Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este martes 18 de agosto de 2026. Familias endeudadas realizan esta semana su primera gran movilización en Buenos Aires. Se trata de personas que contrajeron deudas con billeteras virtuales y bancos y ya no pueden pagar por el estancamiento de sus ingresos y por las altas tasas que deben afrontar. El problema abarca casi 6 millones de deudores en el país. La movilización de esta semana será el jueves a las 14 frente al Ministerio de Economía en la ciudad de Buenos Aires. Desde el grupo Endeudados Organizados aseguran que no es un problema entre privados, como dice Milei, y que el gobierno es responsable por haber liberado las tasas de interés y por no controlar a los bancos y billeteras. De la convocatoria de este jueves participan también las CGT, las dos CTA y los movimientos sociales que agrupan a trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y el economista Eduardo González Holguín aseguró que el problema del alto nivel de endeudamiento no es responsabilidad de la familia, sino de las políticas que se están aplicando. Se lo dijo a Radio La Ranchada, el informe de nuestro compañero Andrés Solís desde esa emisora.
Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. El economista Eduardo González Holguín analizó en Radio La Ranchada el crecimiento del endeudamiento de las familias y cuestionó las explicaciones que responsabilizan a los hogares por esta situación. Señaló que la morosidad pasó del 2,8% en 2023 al 12,8% actualmente. González Holguín sostuvo que el problema está relacionado con la pérdida de poder adquisitivo y con las altas tasas de interés que aplican los bancos, que pueden llegar al 100% anual en algunos créditos, haciendo cada vez más difícil afrontar las deudas. Vamos a escuchar a Eduardo González Holguín, quien explicó las causas de este escenario y sus consecuencias.
Y actualmente la morosidad está en el 12,8%, es decir, hay una correlación muy fuerte en los cambios en la política. Cuando ha habido políticas liberales, ha aumentado la morosidad, y cuando ha habido políticas de desarrollo con distribución del ingreso, la morosidad ha sido baja. Entonces, no hay un problema, de irresponsabilidad de la familia, hay un problema de las políticas que generan determinados contextos económicos. Y después una cosa que en general veo que no lo dice el gobierno, se hace como el distraído, ¿no es cierto? En el 2024, cuando se le preguntaba tanto a Caputo como a Milei cómo pensaban que se iba a dar la reactivación económica, ellos lo dijeron, claro, ellos dijeron que la reactivación económica se iba a dar a partir del crédito. Y para eso ellos bajaron ficticiamente las tasas de interés por medio de la política económica. Y entonces, hicieron que los créditos sean realmente convenientes porque la tasa de interés era baja. Y la gente, ¿qué es lo que vio? Vio justamente que podía acceder al crédito, podía utilizar ese crédito para aumentar el consumo, podía usar el crédito para aumentar la inversión. El gobierno se fue quedando sin nafta. Comenzó, por esta situación, que la economía se fue complicando. El gobierno perdió capacidad justamente de gestión y entonces liberó las tasas de interés.
El economista planteó la necesidad de discutir políticas que permitan mejorar los ingresos de las familias y revisar las condiciones de acceso al crédito. Informó desde Córdoba Andrés Solís, de Radio Comunitaria La Ranchada.
Tierra del Fuego se inicia la tercera semana de paro docente por tiempo indeterminado. La docencia fueguina mantiene además acampes en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Toluín. Reclaman una recomposición salarial, la devolución de los días descontados y la sanción de una ley de financiamiento educativo. En un encuentro con docentes realizado en la jornada de ayer, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Fueguina, Horacio Catena, aseguró que defender los salarios docentes es también defender la permanencia en la provincia.
Desde el fin del mundo llamamos a todos a construir una gran rebelión, a defender la escuela pública y hacer de este 17 de agosto un nuevo paso a la segunda independencia, ¿no? Hacerle honor al general San Martín, diciendo que cuando la patria está en peligro, todo está permitido menos no defenderla. Y acá estamos, haciendo lo que podemos, defendiendo nuestra patria, porque también defender nuestro salario es defender nuestra permanencia en Tierra del Fuego, una parte de nuestra patria que está asediada, que quiere ser entregada, que quiere estar bajo dominio de otras banderas, y que seríamos hijos de nadie si permitimos, sin resistir, sin decir esta boca es mía, sin hacer una sola acción, que eso suceda con nuestra complicidad y con nuestro silencio.
Y desde el sindicato docente SUTEF vienen manteniendo reuniones con el gobierno, todavía no hay acuerdo. Hoy se va a retomar la negociación desde las 15:30 en la Casa de Gobierno en Ushuaia. Vamos ahora a Neuquén, porque allí otra vez las comunidades mapuches, Melo y Quintriqueo enfrentan una orden de desalojo para este jueves 20 y denuncian la falta de imparcialidad del juez Francisco Bonorino. Nos informa nuestra compañera Maiten Cañicul desde la FMCHE.
Saludamos a la audiencia del informativo Farco y les contamos que la LOF Melo y Quintriqueo, en cercanías de la ciudad de Villa La Angostura, enfrentan nuevamente una amenaza de desalojo para el 20 de agosto. Vamos a escuchar a Lamien Lucas Melo, el lonco de la LOF Melo y coordinador del Consejo Zonal Lafkenche de la Confederación Mapuche del Neuquén, que nos cuenta sobre esta situación.
Esta orden de desalojo, la verdad que es una payasada de los jueces, de los abogados, de un montón de actores que uno a veces quisiera creer en la justicia, pero con estas cosas no puede. Porque en primer lugar nos hicieron una causa a nosotros, a los Melos, como una usurpación. Bueno, nos presentábamos en la justicia, la policía recabó información, toda esa información que recabó la policía a espaldas nuestras dio que éramos buena gente, que éramos buenos vecinos, que éramos queridos. Nos presentamos dos o tres veces en la justicia y brother no se presentó nunca y esa causa cayó. Y automáticamente, después de que caiga esa causa, un día lo encontraron al Peñi de Quintriqueo, a Pascual, y le hicieron una causa, un interdicto por recobrar. Y nosotros entendimos que eso se lo hicieron a Pascual y abandonaron la causa nuestra porque nosotros sí presentamos documentación. Y a mí sí me llama la atención de que hubo una denuncia que Pascual había usurpado el lugar y no se llamó a testiguar ni se le pidió información a nadie. Directamente se envió un desalojo. Entonces después viene el concurso de nuevo juez en Angostura y entra este juez Astol Bonorino, quien en su jura promete defender los derechos de los pueblos originarios y un montón de otras cuestiones, y la primera acción que hace es mandarlo al desalojo. Y ahí sí se pide que esperemos el relevamiento territorial que estaba en curso. El resultado del relevamiento territorial es favorable y eso no fue suficiente para el juez, entonces sigue adelante con el desalojo. Después nosotros hacemos una demanda, se pide una cautelar hasta que se resuelva esta demanda. La otra parte no rechaza la demanda, la acepta, pero el que la sostiene en un cajón es el juez. Y hoy estamos en una situación donde el juez vuelve a mandar un desalojo, creo que es la octava vez, para el 20 de agosto. Pero las irregularidades, inclusive no poder ver ni siquiera el expediente, no podemos ver la causa, nosotros estamos negados de vista. Porque aparentemente el juez tiene todas las facultades para negarlos la vista. Y el juez debería impartir justicia, no ser parte de un lado de la causa. Pero hasta acá ha demostrado una parcialidad total.
Reportó para Farco, FMCHE, la radio comunitaria de Junín de los Andes.
Vamos ahora a Mendoza, porque allí los viñateros denuncian una situación terminal para el sector y alertan sobre el aumento de fincas abandonadas. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Pablo Gallá desde la radio comunitaria Cuyum.
Buenos días, oyentes y radios del informativo Farco. En Mendoza, mientras siguen la entrega de bienes comunes, tierras, con la promesa de inversiones y despegue económico, la producción real se derrumba. La vitivinicultura toca fondo. A las caídas en producción en la pasada vendimia, se suma la dura realidad de quienes producen la uva, su materia prima. Escuchamos a Eduardo Córdoba, representante de los viñateros de Mendoza.
Sí, lamentablemente, como hemos expresado en un comunicado que hemos dado a conocer, el viñatero, el contratista de viña y el obrero vitivinícola estamos en una situación terminal. Se está viendo una gran cantidad de fincas abandonadas. No se puede pagar las tareas inmediatas que hoy son la poda y la atadura de la viña. La viña es un cultivo que demanda mucha mano de obra y por eso mismo generamos a lo largo y a lo ancho del país, en todas las zonas vitivinícolas, una gran cantidad de puestos de trabajo. Entonces nos parece una incongruencia que de parte de tanto de las autoridades nacionales, con un plan a rajatabla de sálvese quien pueda, y donde en el orden provincial aún no tenemos una respuesta concreta, se abandone esto y se deje a la buena de Dios.
Este panorama que describe Eduardo Córdoba de abandono estatal también es el correlato de políticas y decisiones provinciales y nacionales que generan no solo desempleo en el sector, sino también la pérdida de tierras productivas.
Piñateros, contratistas y obreros rurales poniéndole el lomo para producir uva y para producir vino. ¿Y qué pasa? Los costos han ido, aunque se podría decir que son pequeños porcentajes, pero han ido subiendo constantemente: la energía eléctrica, el combustible, los agroquímicos, las tasas de impuestos, los jornales. Eso ha ido subiendo paulatinamente y el valor que percibimos por nuestras producciones está igual que hace dos años, está estancado. Entonces, eso está llevando a la quiebra y basta recorrer el Carril Zapata, el Costa Canal Montecasero, el Chimba, cualquiera de los caminos rurales para ver la cantidad de fincas abandonadas que hay. Eso.
Desde Mendoza reportó para el informativo Farco Radio Comunitaria Cuyum 89.3, con vos somos la Cuyum.
En el noticiero de Farco, porque hoy vuelve la acción en las copas internacionales con las revanchas de los octavos de Libertadores y Sudamericana. Juegan Independiente Rivadavia, Estudiantes y Boca. El informe de Iván Alday.
Este martes comienzan a definirse las llaves de octavos de finales de copas internacionales. Por Libertadores, Independiente Rivadavia definirá en Mendoza la serie con el Fluminense, que está igualada en cero tras la ida en el Maracaná desde la hora 19 con transmisión de Disney Plus Premium, Fox Sports. A las 21:30 por las mismas pantallas, Universidad Católica recibirá en Chile a Estudiantes tras haber igualado la serie en uno en su partido de ida. En tanto, por Sudamericana, con 20.000 hinchas de Boca en el Defensores del Chaco, el conjunto genense que dirige el Vasco Arrobarrena se medirá al Recoleta para sellar la serie que será ganada 3-1 desde la ida en el estadio de Huracán. La transmisión de este partido estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Santa Fe Capital, cuna de la cumbre de la cerveza bien fría, se escucha el informativo Farco por FM Chalet, la 100.9.
Esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 18 de agosto de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Este Día de la Niñez sorprende a los peques a lo grande. Tenés hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop del 12 al 14 de agosto en comercios y tiendas virtuales adheridas. Vos pensá en la sorpresa. Del ahorro nos encargamos nosotros. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.beneficios.bancocreditcoop.coop.
Auspicia informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocreditcoop.coop o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Coop Limitado. Reconquista 484-CABA.
El Repagro cambia. Este año tu declaración jurada anual se hace a través de CIPADI, el perfil de ciudadanía pampeana digital. Es un trámite obligatorio, gratuito y 100% online. Regístrate ingresando en la web cipadi.lapampa.gov.ar. ¿Tenés dudas? Escribinos a repagro@lapampa.gov.ar o comunicate por WhatsApp al 2954-839774. Gobierno de La Pampa.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este martes 18 de agosto de 2026. Se cumplen hoy 6 meses del cierre de FATE y de la ocupación pacífica que iniciaron sus trabajadores. El 18 de febrero, la planta ubicada en el partido bonaerense de San Fernando amaneció con su entrada cerrada con cadenas y con un mensaje de la empresa anunciando el cierre y el pago de las indemnizaciones para sus 920 trabajadores. Con el apoyo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, el SUTNA, se inició en ese momento una permanencia pacífica en defensa de los puestos de trabajo y por la reapertura de la planta, que todavía continúa. FATE es la única fábrica de neumáticos para camiones y colectivos del país. En declaraciones informativo Farco, el secretario general del sindicato, Alejandro Crespo, aseguró que la planta está lista para volver a producir.
6 meses de conflicto. Yo creo que los trabajadores ya claramente se merecen la intervención en forma efectiva de todo aquel que puede solucionar este problema, todo aquel que tiene una, digamos, responsabilidad política sobre esta situación, tiene que colocarse. No solo la parte legal, o sea, entendemos que en la parte de la justicia vamos a terminar ganando, pero no alcanza solo con el criterio judicial. Tiene que establecerse que este tipo de injusticia tiene que ser bloqueada y entendemos nosotros que tiene que haber intervenciones para que se ponga en funcionamiento. La planta está lista para arrancar, está llena de materia prima, puede trabajar hasta un año sin comprar absolutamente nada, tiene el personal para hacerlo, las disposiciones están todas generadas para que eso suceda. Lo que hace falta es que tengamos la voluntad política y la intervención necesaria para que esto se revierta. Y por ello vamos a ir a acciones, digamos, nacionales, yendo seguramente al centro del poder político para hacer que este conflicto se mantenga en lo alto y termine siendo un resultado de esperanza para todos los trabajadores que en este momento están buscando trabajo y no lo consiguen.
Javier Madanes Quintanilla es el dueño de FATE, uno de los hombres más ricos del país, también dueño de una de las grandes empresas argentinas, Aluar, la mayor planta de producción de aluminio de Argentina. El secretario general del Sindicato del Neumático, Alejandro Crespo, aseguró que la decisión de cerrar FATE fue por una disputa con el gobierno por el ingreso de aluminio desde China.
Por eso el 18 de febrero lanza ese lockout, como una forma de presión para que le den la continuidad del antidumping, que era un arancelamiento de arriba del 30% al aluminio que viene de China. Ahora, no se encontró con una negativa del gobierno que relogró la apuesta y en vez de darle la continuidad del antidumping le quitó la concesión de Futaleufú, que 30 años ya hacían de que la familia Madane contaba con esa represa que la utiliza para generar energía que luego se utiliza en la fábrica de aluminio Aluar. O sea, ¿por qué está cerrada? Y está cerrada por una pelea política entre el empresario Madane Quintanilla, el gobierno de Milei y la falta de acción de los resortes que deberían actuar para que el país no termine perjudicado, no solo miles de trabajadores que se afecta su empleo en forma directa, sino todo lo que es el pueblo argentino, que pierde un hecho estratégico como es la fabricación de neumáticos para camiones colectivos.
Recordemos que los trabajadores de FATE impulsan un proyecto de ley para que el Estado de la provincia de Buenos Aires se haga cargo temporariamente de la planta para poder ponerla a producir nuevamente. Para hoy está prevista una conferencia de prensa en la puerta de la planta con la participación de dirigentes de las centrales sindicales, gremios y organizaciones sociales y de jubilados que van a brindar su apoyo. También habrá otras actividades por estos 6 meses a lo largo de la jornada. Una importante fundación internacional especializada en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual alertó sobre el crecimiento de la sífilis a nivel mundial, en América Latina y también en Argentina. El informe de nuestro compañero Sergio Lucarini desde la FM en Tránsito.
Buenos días para vos, Pepe, y para toda la audiencia del informativo Farco. En el marco de la 26ª Conferencia Internacional sobre el SIDA, celebrada en Río de Janeiro, del 26 al 31 de julio de este año, bajo el lema Repensar, Reconstruir, Avanzar, Healthcare Foundation lanzó una advertencia urgente. La sífilis, una infección de transmisión sexual totalmente prevenible y curable, atraviesa su mayor resurgimiento mundial en décadas, con América Latina y el Caribe como epicentro de la crisis. En Argentina, los casos han aumentado un 75%. Miguel Pedrolá, un reconocido infectólogo argentino y experto en salud pública, director científico de Healthcare Foundation para América Latina y el Caribe, nos contaba sobre la posición del gobierno de Milei a propósito de este tema.
Al no definir políticas públicas para combatir esto, estamos sin poder arrancar continuamente. Y agregándole que, bueno, nosotros estuvimos en la discusión del año pasado cuando se discutía presupuesto y creíamos que nos habían invitado para discutir a ver en cuánto había que aumentar el presupuesto en salud. Y en realidad nos invitaron para mostrarnos que nos iban a disminuir el dinero en salud.
Argentina durante 2024 reportó alrededor de 37.000 diagnósticos de sífilis. En el 2025 fueron casi 47.000 casos, lo que significa un 75% más respecto al 2022 y la cifra más alta registrada desde el inicio de la vigilancia epidemiológica nacional. Desde Castelar, en el oeste de Gran Buenos Aires, reportó Sergio Lucarini de FM en Tránsito para el informativo Farco.
Referentes del kirchnerismo continúan con las acciones por la libertad de la expresidenta Cristina Fernández. Vamos a Córdoba, allí la Universidad Pública va a ser escenario de una charla abierta sobre este tema. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Jacobs desde Radio Panamericana.
Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Próximamente, el 24 de agosto, en Córdoba Capital, en la Facultad de Ciencias Sociales, se realizará una charla abierta en la campaña Cristina Libre. Estarán presentes Oscar Parrilli, Carlos Zanini y la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Esteves, quien en diálogo con Radio Panamericana esto decía sobre la situación procesal de la expresidenta.
Y por eso, bueno, decidieron proscribirla, no permitirle ni siquiera que reciba visitas como reciben, por ejemplo, aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, que tienen regímenes abiertos de visita. Bueno, en el caso de Cristina esto no sucede. La verdad es que la violación a los derechos humanos de Cristina es flagrante. Digo, la condenaron por 6 años y la proscribieron de por vida. Está claro cuál fue el objetivo de esta condena, la proscripción política de Cristina como principal dirigente de la oposición y como la voz que más resuena y como la persona que más potencia electoral tiene dentro del peronismo. Está clarísimo eso. Bueno, creo que Cristina jugó la carta que tenía para jugar, para primero exponer toda esta situación a nivel internacional, Segundo, para que se revise no solamente la causa, sino también el accionar de los jueces que intervinieron durante la causa, e incluso también el de la Corte Suprema de Justicia.
La diputada por Córdoba, Gabriela Esteves, también se refería a las diferencias que existen con el justicialismo de la provincia de Córdoba.
¿Cuáles son las leyes que promueve este gobierno y van en contra de los intereses de la patria? Que dentro de los intereses de la patria están los intereses de Córdoba también, ¿no? Porque esto de defender los intereses de Córdoba como algo disociado de los intereses de la patria, claro, me parece algo muy difícil de entender. Yo lo que creo es que lo que hay que hacer es instar al Partido Justicialista a nivel nacional a tomar posiciones claras en su conjunto al respecto de las leyes que el gobierno promueve, y que para eso hay que abrir instancias de discusión, y que para que esas instancias de discusión se abran hay que tener voluntad política de que las diferentes vertientes del Partido Justicialista, como ha habido siempre ha habido líneas en el Partido Justicialista, y sobre todo quienes pertenecemos a una misma generación política, sentarnos a discutir y ponernos de acuerdo.
Esto fue el informe de Juan Jacobs, de Radio Panamericana, para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Se realizaron en Añatuya, Santiago del Estero, las cuartas jornadas de ganadería caprina agroecológica del noroeste argentino, organizadas por el Instituto de Cultura Popular. El informe de nuestro compañero Pope Solari.
Con la participación de más de 50 personas de Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán y Santa Fe, se llevaron a cabo las cuartas jornadas sobre ganadería caprina agroecológica, un espacio que combinó intercambios y charlas técnicas con visitas a chacras, donde participaron pequeños productores, estudiantes, técnicos e instituciones vinculadas al desarrollo rural, entre ellas el INTA, el municipio local, el Ministerio de Salud y de la Producción de Santiago del Estero, la Mesa Zonal de Tierras de Añatuya, la Escuela EFA Avellaneda, entre otras.
Sí, mi tema se ha basado en enfermedades zoonóticas.
Veterinaria Paola Leturia, Ministerio de Salud.
Que son aquellas que tienen los animales y que nosotros podemos llegar a enfermarnos. Nada alarmante, pero siempre tratando de comunicar. Tenemos a SENASA y también Ministerio de Salud, siempre estar en contacto, digamos, y notificar.
Y estamos en esta, vamos a decir, estas reuniones.
Dionisio Hernández, productor de la zona de Añatuya.
Que nos dan idea, capacitación, y gracias a Dios ahora estamos viviendo, sea nuestro propio territorio nomás, pero siempre cuidándolo, la parte de allá al monte, estamos criando gallinas, todo animal del campo tenemos.
Entre las principales conclusiones de las jornadas, se destacó la importancia de valorar las tecnologías y conocimientos que se desarrollan a campo en las propias familias de pequeños productores, reconociendo el aporte que realizan desde sus experiencias cotidianas.
Como conclusiones, ante la crisis general y de contexto,
Ernesto Staniger, director de Incupo.
Este encuentro muestra que sigue viva la propuesta y la proyección de los pequeños productores como habitantes de esta tierra, como sostenedores del medio ambiente. Estuvimos charlando muchas tecnologías que sostienen los bosques santiagueños, que los sostienen con vida y que además se le agradece al bosque la vida que da. Y eso después se ve en la mesa de la sociedad, en la figura de un kilo de carne o de otra forma, y en la vida de las familias de la región, ¿no? Es un encuentro que anima mucho a continuar el trabajo.
Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Deportiva en el noticiero de Farco, porque siguen los octavos de final de la Copa Argentina y hoy juegan Gimnasia y Esgrima La Plata contra Riestra y Banfield contra Midland. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
Este martes de fútbol también tendrá lugar para la Copa Argentina. El torneo más veterano del país sigue su desarrollo en la provincia de Buenos Aires con dos encuentros a las 17 en la cancha de Defensa y Justicia en Florencio Varela. El conjunto de Gimnasia de La Plata enfrentará a Deportivo Riestra, duelo de representantes de Primera División. El malevo del Bajo Flores viene de eliminar a su vecino San Lorenzo de Almagro en la instancia previa, y a partir de las 21:15 Banfield, el equipo de Pedro Troglio enfrentará a Midland, el único representante del ascenso expectante en esta edición número 14 de la Copa Argentina, ya que viene de eliminar a Argentinos Juniors por penales y al Deportivo Morón en las fases previas, y además está en zona de reducido en la Primera Nacional con aspiraciones de ascenso a la Primera División. Este partido entre el Taladro y el Funebrero se jugará en la cancha del Deportivo Morón desde las 21:15 con transmisión de Teis Sports Deportes, Noticiero Nacional de Farco y Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Junín de los Andes, al sur de Neuquén, se escucha el informativo Farco a través de la FMC Comunitaria 90.5.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy martes 18 de agosto de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco.
Moví a tu PYME, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30 57 14 21 35 2.